Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
En morado y negro cubrimos a las santas, a los santos. Morado y negro, caídas que arrastramos. Más de 500 años de Via Crucis. Andamos, pies descalzos y costrotas. Caminatas al norte, plegarias, peregrinaciones. Nuestras religiosidades esconden nuestro miedo, nuestra resistencia, nuestra celebración y nuestro odio. La pluralidad religiosa en México es un tema silenciado. Nos olvidamos de la guerra cristera, de los exilios, de pederastas, de la homofobia, de la misoginia. En la contradicción, también el albergue, el desamparo, el sincretismo como reivindicación de la memoria precolombina.
La Semana Santa es en nuestro país la evidencia del peso que la religión católica ha tenido en su construcción histórica. No en vano son días de descanso nacional. La religión católica se impuso durante la conquista y colonia, se hizo sincrética a fuerza de la resistencia encubierta en ritos y celebraciones, donde se pueden rastrear elementos de la diversidad religiosa precolombina. Nuestro carácter de colonia de una monarquía católica, la Iglesia se consolidara como una institución de poder político y económico, al tiempo que se justificaba el saqueo colonial a través de una evangelización que rescataba las almas extraviadas de los pueblos indígenas. Durante el siglo XIX, las ideas liberales provenientes de Europa se caracterizaban por una ruptura con el poder que había ejercido la Iglesia y sentó las bases de la República laica que defendía Juárez. Pese a la desamortización de bienes y de la aparente pérdida de poder político y económico de la Iglesia Católica, su influencia espiritual no mermó en nada. Ya para el siglo XX, la Guerra Cristera pone de manifiesto la fuerza con la que las ideas religiosas se encontraban enraizadas en lo más hondo del país. La Guerra Cristera se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicia de laicos, presbíteros y religiosos. Católicos que resistían la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar el culto católico en la nación. La ley buscaba limitar la aparición de las iglesias en general en la vía pública. La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros del culto. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir 2 millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia Católica en México se radicalizara. La radicalización hizo que en zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí, al igual que Zacatecas, en la Ciudad de México y en la península de Yucatán, creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana a los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927, empezó el acopio de armas. Las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo. Cada vez se unían más personas a las proclamas «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!», lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. Posteriormente a esta tensa y obscurecida página de la historia nacional, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se mantuvieron en un espacio de negociación permanente y detrás de las cámaras. Ya a finales del siglo XX, estas relaciones han tenido manifestaciones diversas. Iván Franco, recuperando la obra de Elio Masferrer, nos explica que, a partir de la reforma de 1992, y que pese a que las nuevas normas en la materia son relativamente puntuales respecto al papel acotado que deben observar las iglesias y sus miembros en la vía pública, el protagonismo público e imposición de criterios de las jerarquías católicas en temas civiles como la promoción y orientación del voto, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, correrías públicas con gobernantes locales y demás, en particular en entidades con fuerte cultura religiosa, política e institucional católica, están a la orden del día. La tendencia sigue. Según algunas fuentes, el jerarca católico de Yucatán, Emilio Carlos Berlier Belauzarán, vinculado en algún momento con la mafia de los Arellano Félix, además de que aparecía en una foto posando con jefes de la mafia de casinos y asesores de Felipe Calderón Hinojosa, fue quien en contubernio con el exgobernador del Estado de México impulsaron la revolución legal en casi 2 decenas de entidades confederadas en contra de leyes pro-aborto entre 2008 y 2009. Si haremos hasta que hoy estoy cosquillando y nací. Si haremos hasta que hoy estoy cosquillando y nací. Si estoy zapotaco y estoy. En lo que se refiere al pluralismo religioso en México, es necesario destacar los siguientes datos y aspectos. El artículo primero constitucional prohíbe explícitamente la discriminación basada en la religión y establece que las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su religión. A partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que se deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por la CONAMED en 2010, una de cada 4 personas pertenecientes a una religión distinta a la católica ha sentido que sus derechos no han sido respetados por sus creencias religiosas. Así, mientras 78% de la población del país dice nunca haber sido objeto de discriminación por motivos religiosos, el porcentaje desciende a 68% entre quienes profesan una religión diferente a la católica. De la población mexicana, 34% considera que sí se respetan los derechos de las personas que no profesan el catolicismo, 36% considera que se respetan en parte y 26% piensa que no se respetan sus derechos. En contraparte, 40% de la población, perteneciente a una minoría religiosa, cree que sí se respetan sus derechos, 32% cree que se respetan solo en parte. Por último, 26% cree que no se respetan sus derechos. 2 de cada 3 personas de nuestro país aceptarían compartir su hogar con personas de otra religión, y 1 de 4 no lo haría. 4 de cada 10 personas que profesan una religión minoritaria consideran que la religión es un importante factor de división en la comunidad, y una proporción similar opina que es un factor poco importante. Ambos datos superan ligeramente el promedio nacional. En contraste, 1 de cada 5 personas que pertenece a una minoría religiosa no cree que la religión sea un motivo de divisiones.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
Pobladores de Chalchihuitán, Chiapas, denunciaron el pasado 22 de marzo en conferencia de prensa la negligencia de autoridades de los tres niveles de gobierno ante la situación deplorable e inhumana en la que viven como desplazados forzados desde noviembre del año pasado. Agregaron que autoridades gubernamentales se niegan a reconocerles el estatus legal de desplazamiento forzado interno, lo cual implicaría la aplicación inmediata de la declaración de los principios rectores de desplazamiento interno de la Organización de las Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas. La señora Rosa Pérez Pérez comparte su testimonio.
Quiero hablar un poquito. Sufrimos mucho, por eso venimos. Tenemos bastante miedo, nos duele el problema. Aunque queremos ir a ver nuestra casa, hay veces nos vamos, pero cuando miran que estamos allí, nos empieza a disparar. Lo mismo el presidente no nos hace caso, no siente nuestro problema, no tenemos el dinero, nos duele mucho el problema, no podemos entrar en nuestras casas. Así, ahí se acabó lo que tenemos sembrado. No tenemos de qué comer, no podemos confiar que vamos a comer posteriormente. Nos duele mucho el problema, pero nadie nos quiere entender nuestro dolor, nuestra tristeza. Es mucho el sufrimiento que tenemos. Así también los niños, hay veces sufrimos, tenemos miedo con las culebras. En nuestro campamento carecemos de mucho, allí dormimos, sentimos que no es vida dormir en ese campamento. Queremos que nos ayuden, queremos que nos echen la mano, queremos que nos entiendan nuestro dolor, angustia. No podemos sentir vida cuando sentimos que estamos abandonados, no podemos confiar con nadie. Parece que se debilita nuestra vida por el temor, por el miedo. A mí me duele mucho, es todo lo que quiero decir.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Se Según el INAH, aunque la celebración de la Semana Santa en Iztapalapa es la más grande y difundida de la Ciudad de México, este significativo periodo del calendario católico se vive con singularidad en cada uno de los 114 pueblos originarios de la capital del país y sus más de 200 barrios, territorios donde se concentra alrededor del 15% de la población del Distrito Federal. Para la maestra Teresa Mora Vázquez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien desde 1987 ha investigado las manifestaciones de estas comunidades que se distribuyen en las 16 delegaciones, la representación de la pasión y muerte de Jesús es reminiscencia del teatro evangelizador que los misioneros trajeron de España, el instrumento más efectivo de la cristianización. En cada pueblo originario de nuestro país, este periodo se caracteriza por distintas interpretaciones, que albergan particularidades socioculturales que reflejan la contradicción y acomodos de nuestras religiosidades sincréticas y adoloridas. Tonatiuh Castro Silva nos explica que la representación ritual de Cuaresma y Semana Santa de los Yoheme o Yaquis es realizada por tres tipos de participantes: puros, impuros y madrinas y padrinos.
Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología.
Bailar pascol en la baja y la alta tarahumara, una mirada al suelo y otra al cielo. Ángel Acuña Delgado nos comparte en su artículo que estas danzas se realizan con sones de tiempo y aires variados, cuya temática es muy amplia. Se habla del relato de los animales y situaciones que se presentan en cierto calendario horario. Por ejemplo, el coyote debe tocarse en la tarde o en la noche, junto con la del pastor cabrerizo. El tecolote debe ejecutarse bien entrada la noche. El cuichi o gallina del campo se canta al empezar el día. Las auras o sopilote de cabeza pelona son temprano, distinto del sopilote de alas blancas que empiezan a rondar el cielo ya entrada la mañana. Los cuervos, las codornices, la paloma, los pájaros cantores, las grullas, son animalitos que vienen de muy lejos, por eso pasan tarde. La pieza del pascolero cuando este ya anda bien cansado de haber danzado un día o más, y entonces se toca la limosna, que es la música con la cual los músicos y danzantes piden córima de los asistentes a la fiesta. Finalmente, los temas sobre la mujer que cuida a la casa acompañada del gato y del perro. Y finalmente, la del doctor Tarahumara que está cuidando a un enfermo. El pascol, aún practicándose especialmente en torno a la Semana Santa, es una danza muy frecuente que alegra la fiesta en la Baja Tarahumara. Así lo entiende Tranquilino Cruz Sinaloa, rarámuri de 54 años, oriundo de Huetosacachi, municipio de Bocoina. La danza del pascol es para alegrarnos. La bailamos más en la fiesta de Semana Santa, junto con el peroche, abuelo materno, nombre que se le da al mono de paja que supuestamente es la representación del Judas de la Semana Santa. Y los fariseos vamos por las casas a recolectar los alimentos que hemos de comer en los días de fiesta. Para Hueles, se trata de una danza alegre y enérgica, y así la describe al hablar del pascol de Luciano. Se amarra los chaníbares, cintas con capullos de mariposa llenos de semilla, alrededor de sus tobillos y comienza a darle más alegría a su danza. A veces sus pies parecen estar más tiempo en el aire que en el suelo. Con desafío, golpea los talones sobre lo duro de la tierra pisoteada. Sisea como un gato, rasguña la tierra con la planta de su pie y se da la vuelta otra vez, animado por los alegres gritos de los que lo están viendo, quienes lo conducen a un gran frenesí. De repente, hace un fuerte rasguño con la planta de su pie y abruptamente termina su danza. Dentro del contexto de la Semana Santa, el Pascol de Norohuachi, único baile propio de la Alta Tarahumara, adquiere características muy singulares que lo diferencian marcadamente del realizado en la Sierra Baja. Una buena descripción de este contexto lo realiza un interlocutor mestizo y ex jesuita Raramuri residente de Norohuachi, para quien los pascoleros poseen la función de ser anunciadores de la resurrección de Jesucristo. El rito de la resurrección es muy simbólico también. Los pascoleros llegan hasta la plaza en donde ya previamente han puesto el Judas. El sábado por la mañana, algunos de los grupos fariseos o pintos hicieron el Judas y lo pusieron ahí en el atrio de la iglesia. Llegan los pascoleros y bailan frente a la iglesia 3 veces. De la iglesia se saca toda la gente, no queda nadie dentro, más que el sacerdote que está mero adelante en el altar. Entonces, nada más entran los 2 pascoleros, el tamborero y el músico. Entran solos bailando, haciendo caracoleo adentro, y el símbolo más propio que no se hace en todos los años, porque es muy difícil hacerlo. Es que el día antes los soldados comenzaron a buscar en el monte un chulépari, un pajarito así chiquito con el pico largo, que no es colibrí, y de esos pajaritos agarran 2, uno vivo y el otro muerto. En la primera entrada que hacen los pascoleros, bailan 1 vez y salen hasta fuera de la iglesia. Entran de nuevo y bailan 1 segunda vez. De nuevo salen afuera. A la 3ra vez que bailan, dejan un pajarito muerto en el altar enfrente del paso. Entonces descansan y entran solos de nuevo. Y bailan entrando, saliendo 3 veces como antes. Y al entrar la 3ra vez, sueltan al pajarito vivo dentro de la iglesia, que es la seña de la resurrección. Entonces el pajarito se queda volando. Salen los pascoleros y a la siguiente entrada de los pascoleros entra todo el pueblo. Por otro lado, un Raramuri bien ilustrado, residente de Rosanachi, y para quien el pascol es esencialmente una danza autóctona de la fertilidad, nos describe, durante otras entrevistas de campo, algunas de sus claves simbólicas y ciertos motivos de cambio en el tiempo. A los pascoleros de Norohuachi, en las articulaciones del cuerpo se les pinta una cruz. En las manos, una es la hembra y otra es el macho. Uno va pintando de rojo y otro de negro. Llevan 2 rayas. Esta es un rojo y esta es un negro. En la parte del cuerpo, en lugar de la raya negra, es la raya roja. Aquí hay una cruz negra. Y en la otra pareja, en lugar de la cruz negra, tiene la cruz roja. Uno tiene los pies rojos y la otra pareja los pies negros. Uno tiene los pies negros, las manos negras y las cruces negras. Y el que tiene los pies rojos, tiene las manos rojas, las cruces rojas, y la raya que va de la cruz para arriba es roja también. Y el negro va igual de negro. Entonces es el día y la noche, el bien y el mal, la hembra y el macho. Y así antes bailaban, cuando se ponían todos bailaban. El negro adelante era la noche pues, era la hembra. La danza era más bien una especie de cortejo pues, de hembra y macho. Y hasta los movimientos y todo. Pero ya en la medianoche se asimilan todas las funciones del macho, del rojo, porque ya venía el sol e iba a amanecer, y hasta que amaneciera, hasta que venía el sol, y por el día se seguía bailando, pero todo tiene su significado en la danza del pascol, hasta la pintura.
De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto.
Así en cada pueblo se afianza un eco, el de fiesta, el de la reflexión, el del catolicismo exacerbado. Ese que nunca es el mismo, ese que es popular, y no solo de los jerarcas y del opus. También resuenan otras voces, el de las otras expresiones religiosas, unas sin Cristo y otras en Cristo. También sucede el remojón en playas y albercas, las tortas, el paquete todo incluido, niñas y niños mirando la tele todo el día. Pasión que a veces nos adormece la rabia. Castigo y látigo el de todos los días. Crucificadas nuestras asesinadas y desaparecidas. Nuestros muertos y desaparecidos. El hambre cotidiana. La injusticia hecha costra y aniversario. Sábado de gloria que no nos llega. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Aitza Miroslava, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores. Apoyaba a mi hija y yo ahora.